I'm turning now to Psalm 142 and verse 4.
Voy a leer del Salmo 142. Salmo 142, versículo 2. Las palabras del rey David. ¿A quién cuida del alma? Es el título de esta prédica. Entonces, hablamos del rey David y él está en los días tempranos, antes de ser ungido como rey, huyendo del rey Saúl, quien está celoso. Y el rey Saúl está persiguiéndole con una milicia de 3,000 personas y está determinado a matarlo. Los soldados de David pareciera que se sienten inhábiles. No sé, dice en el Salmo, dónde él está, pero está en ese periodo en el cual se refugia en la cueva de Dalén. Posiblemente, o él está en el desierto, o en el pueblo de Echida, o tal vez estaba en una cueva debajo de colinas muy grandes. Pues a veces en David y su gente se refugiaba en estos lugares. ¿En cuál de estos lugares estará David? No podemos decir. Pero uno de ellos, de alguna forma, está en uno de estos. Y pareciera que él tiene poca esperanza, pues él sabe en su corazón que él ha sido ungido para ser rey. El profeta había dicho que pasaría y que sería de esta forma. Samuel lo había dicho, el profeta. Y David sería rey, y él reinaría para el Señor. Sin embargo, hablando humanamente, él tiene tal vez motivos para estar temeroso. Y él dice en el primer versículo de este Salmo, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Sí, él está preocupado, pero él sabe de que Dios sabe dónde él está y cómo es que le va a ayudar. Él reclama, David, que sus amigos le han puesto una trampa. Y el versículo 4 leemos, mira a mi diestra y observa. Y pues no hay quien me quiera conocer. Él está utilizando como una analogía. No hay duda acerca de esto. Pareciera él decir, parece que estoy apelando en vano para que alguien presente mi caso por un abogado, pero no hay nadie. He sido perseguido, pero no hay nadie que hable por mí. No hay nadie que tenga el coraje ni el poder de representarme ante las cortes reales. Miré a mi diestra y observé, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, un camino de escape. No tenía eso, eso le falló. Ni hay quien cuide de mi alma. Entonces, ¿cuál es el significado de este salmo? Te lo diré. A medida de que David se acuerda su suerte cuando está siendo perseguido por el rey Saúl, él ve un paralelo entre esto y la búsqueda espiritual por Dios. Entonces, como se llama este salmo, él da una instrucción reflexiva, que nos dice que no tenemos que leer esto solo como historia, sino como una lección espiritual. David nos presenta su estado, su situación y su oración. Y en cierto sentido esto tiene un sentido doble, porque le permite a David mostrarnos nuestra suerte espiritual y nuestro alejamiento de Dios y nuestra necesidad de llamarle a Dios, de buscarle y encontrar al Dios que nos conoce y que nos escuchará y nos bendecirá. Entonces es de esta forma que yo quisiera tomar estas palabras. Esta es la intención real del Salmo. ¿Y cuán verdaderas son estas palabras al final del versículo 4? Ni hay quien cuide de mi alma. Y es verdad, pues nadie en este mundo se preocupa por tu alma. Aparte de la gente cristiana, obviamente. De la gente que ellos mismos conocen a Dios y se preocupan por las almas perdidas alrededor de ellos. Acá escuchamos la oración de David debido a su condición y estado. Pero a nadie le importa la vida o el alma. Este es un llamado esencial. Es la parte más importante de tu vida. Tu alma es tu personalidad. Tiene que ver con tu personalidad, con tu ser. Pero va mucho más allá. Tu alma también tiene tu facultad espiritual. Y esto es algo importante acerca del alma. Tu alma es el tú esencial. Es con esto que tú llamarás a Dios, si tú le llamas. Es con esta alma que tú tienes potencial espiritual y eterno. Tu alma es el elemento eterno tuyo. Pero nadie en este mundo, aparte de gente que en sí mismos conocen a Dios y caminan con ellos, aparte de ellos, nadie más se preocupa por tu alma. Piensa acerca de tu alma. La gente, por ejemplo, que escapa de Dios viviendo solo por las cosas materiales y viven para las cosas de este mundo nada más. Pero piensa en tu alma y las necesidades de tu alma eterna. A nadie le importa estas cosas en este mundo. Hay gente que se preocupa por tu cuerpo. Y muy a menudo, sinceramente y con sentimiento, hay personas que se preocupan por tus provisiones o nuestras provisiones como sociedad, hablando de una forma en general. Pero tu facultad más significante e importante, nadie, aparte de la gente cristiana, se preocupa por esta parte. Es una alma condenada que tú tienes sin Dios, pues sin su bondad y sin conocerle con Él ni caminar con Él, tu alma está condenada. Está yendo a la eternidad sin Dios. Piensa, por ejemplo, si el cuerpo tiene un accidente, la gente correrá para pedir ayuda, pero si hay una catástrofe en el alma, a nadie le parece importar, ni nadie sabe cómo pedir ayuda. Si tú tendrías que ir y preguntar o reclamar acerca de lo espiritual, la gente pensaría que tú estás loco, pensarías que no, que es lo que te está pasando. Es por eso que a nadie le importa de tu alma. Bueno, ¿a quién no le importa acerca de tu alma? Es obvio, primeramente el gobierno. A los gobiernos no les importa acerca del alma. Ningún partido político se preocupa tampoco. El gobierno tiene una política para tu alma, para las almas de los ciudadanos. No lo tiene. El gobierno no tiene una política para preservar tu alma o para presentarte a Dios o para que tú camines con Él. En realidad es al contrario. Hacen que cosas ilegales y pecaminosas que destruyen al alma. Y aunque necesitamos a los gobiernos y podemos tal vez apreciar a estos gobiernos, sin embargo, ellos no se preocupan de tu alma. La sociedad en general tampoco está interesada en tu alma. La cultura no está interesada en tu alma. Las universidades no están interesadas en tu alma. Entonces, a ti no se te puede presentar a Dios solamente a través de la educación. La teología podría, tal vez, introducirte a Dios si es que fuera sana y de la Biblia. Pero con todo eso no te puede llevarte a Dios. Solo Dios puede hacer esto. A través de convertirte, volverte un creyente y que tú puedas buscar y encontrar a Dios. El hospital no puede ayudar a un alma a través de la medicación o de una operación. Un empleador sin importar qué provisión tenga, no puede ayudar a tu alma. Un banco o una tienda grande no puede hacer nada por tu alma. Peor aún, ¿te preocupa a ti acerca de tu alma? ¿Te preocupa acerca de tu alma? ¿Qué es lo que está pasando con tu alma? ¿Si está siendo ejercitada o no? ¿Dónde es que te va a llevar en la eternidad? Pues esto es lo más trágico, cuando nosotros mismos no nos preocupamos acerca de nuestra alma. ¿Y por qué no nos preocuparíamos acerca de nuestra alma? ¿Por qué no te preocuparía acerca de tu alma? Bueno, en el caso de algunas personas, me atrevo a decir, es debido a que ellos son muy superficiales para pensar acerca del alma. Todo lo que ellos piensan es qué es lo que se puede tocar, ver, qué es lo que se puede obtener, qué se puede comprar. A ellos no les preocupa o piensan acerca de las cosas espirituales o las cosas eternas. Amigo, espero que eso no sea verdad de ti. Esa superficialidad de no pensar acerca del alma. Que nunca hayas pensado en el mundo en el cual te encuentras o el cuerpo que tú ocupas, que nunca pensaste cómo es que estas cosas surgieron, que tal vez nunca pensaste acerca de la maravilla del orden y de la organización del cosmos, del mundo creado y aún de tu propio cuerpo. El detalle intenso y los sistemas que innumerables que conforman esto. ¿Acaso tú compras la idea de que todo esto ha pasado por pura suerte? Queridos amigos, espero que no haya nadie que sea tan superficial como esto, que piense que el accidente creó el orden, el detalle y las emociones humanas y todo lo que nosotros conocemos en esta vida. Algunas personas, espero que no seas tú, pero algunas personas son tan necias, son tan infantiles en su pensamiento, son como niños, que prefieren tener dinero de plata en plata de metal que plata de papel. ¿Tú realmente crees que este mundo es todo y que va a satisfacer tu alma? Y las riquezas profundas de tu ser y Dios. Y algunas personas son ignorantes. De alguna forma ellos nunca escuchan, aparte de que no piensan, entonces no saben nada acerca de Dios, no saben nada acerca de su naturaleza santa ni de su ser, no conocen nada acerca de la caída del ser humano en el pecado y de nuestro alejamiento de Dios debido al pecado. No conocen nada acerca del plan de salvación y de cómo Dios, en un amor misericordioso, ha provisto para nuestro perdón, y que Cristo vino, el Hijo Eterno de Dios, por quien todo el mundo fue hecho, y que Él sufrió y murió en el lugar de los pecadores, de forma tal que todos los que creen en Él pueden ser libres y reconciliarse con Dios y tener una nueva vida y caminar con Él. Hay gente que no sabe nada acerca de estas cosas. Es trágico. Posiblemente lo escucharon muchas veces, pero nunca escuchan. Espero que tú no estés entre ellos. Y luego hay gente que no piensa acerca de su alma porque ellos están adictos al pecado. Así como la gente está adicta a las drogas, al alcohol, y eso determina su sistema de creencia en esta vida. Esas cosas son importantes para ellos, no pueden dejarlas. Tal vez esto es verdad de ti. Tal vez tú tienes pecados que no quieres dejar. Pecados o cosas tal vez terribles. O cosas que te poseen y te gobiernan. Y no puedes tú creer, ni puedes preguntar acerca de Dios, porque tú sabes que vas a tener que dejar estas cosas y Dios las va a quitar de ti. Tal vez hay un problema de adicción, y si no al alcohol, a las drogas, o tal vez puede ser algún pecado que te previene de buscar y encontrar al Señor. Entonces, ¿quién se preocupa por tu alma? Bueno, Dios se preocupa, por supuesto, el Dios Todopoderoso, que es incomprensible ante nosotros, pero está más allá de nosotros y por encima de nosotros, en la santidad, en la eternidad. Él se preocupa acerca de cada alma individual que está perdida. Eso es algo increíble. No hay nada que pueda compararse con Dios. Ningún gobernador terrenal o ningún grupo de personas se pueden comparar con Dios. Pues no hay ninguna persona que siente por ti como Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, que Él se preocupa por cada alma. Y Dios, por eso es que ha concebido un alma para la salvación de las almas. Dios ha concebido el alma que yo ya mencioné, que Cristo vendría, el segundo miembro de la Deidad, y Él sufriría y moriría por pecadores en la cruz del Calvario. Vamos a volver a hablar de esto, pero a Dios le preocupa tu alma, y Él siente por ti y por tu suerte. La iglesia también le importa, obviamente la iglesia verdadera, gente que confía en Dios y cree en la palabra de Dios, a ellos les preocupa tu alma. Sabrás, a lo largo de los siglos del tiempo, las iglesias se han honrado por almas perdidas, las iglesias han enviado misioneros, en tiempos pasados, ellos han arriesgado y han perdido aún han dañado tal vez su salud y han ido a lugares donde habían enfermedades y todo tipo de problemas para poder ganar almas. Misiones se han establecido, las escuelas dominicales se han iniciado. A lo largo de esta tierra, por ejemplo, en el pasado, habían escuelas dominicales en cada ciudad porque a la gente le preocupaba acerca de las almas. ¿Tú crees que ellos solamente querían promocionar sus religiones y saturar a la gente con su religión? No, amigos, a ellos les preocupaba el alma de las personas y ellos querían presentarles y llevar la vida eterna y la felicidad a través de la palabra de Dios y del mensaje de salvación. Y la iglesia del Señor Jesucristo puede definirse como un esfuerzo masivo para ayudar a las almas. Entonces, la iglesia se preocupa por las almas y Dios siente y Él clama con las almas perdidas. Tú no tienes idea cuánta preocupación hay por tu alma perdida si tú nunca has pensado acerca de estas cosas tú mismo. Y Cristo vino. Déjame elaborar esto. Él fue a la cruz del Calvario. Este fue el evento más profetizado y más planeado en la historia del mundo. Antes de que el mundo fuera hecho, antes de que el hombre fuera creado, antes de que el hombre cayera del favor de Dios y le desafiara y le desobedeciera, Dios conocía todo esto. Y Él discernió de su corazón infinito de compasión el salvar a las almas. Personas innumerables a quienes Él les traería al punto de creer y de desearle. Y ellos dependerían de lo que Cristo hizo. Y Dios planeó el enviar a Cristo a este mundo. Es la Biblia. Si tú solo la conocieras. Si tú solo conocieras a la Biblia desde la primera página. ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento, que es la parte más larga de la Biblia? Es el anunciamiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ninguna persona en la historia, porque Jesucristo era hombre, aunque era Dios, Dios hombre, pero ninguna persona ha sido tan anunciada y profetizada tan precisamente. En realidad, nadie ha sido profetizado modestamente en el pasado. El Antiguo Testamento es una gran profecía de Cristo. Dice al hombre su necesidad. Le dice al hombre acerca de la santidad de Dios. Le dice acerca de la misericordia y la bondad de Dios. Le dice acerca del pecado y cómo puede ser perdonado. Que Dios es santo. Que Dios no puede solamente obviar el pecado. Y que Él mismo tuvo que venir en la persona de Jesucristo para ser el representante del hombre y para tomar nuestro pecado en su cuerpo y para tomar o soportar el castigo por nuestro pecado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no fue una muerte involuntaria. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, voluntariamente permitió que se le arrestara. Él tenía poder, como lo mostró en diferentes ocasiones, cuando ellos trataron de arrestarle y tomarle, antes del tiempo, de su tiempo en el cual tenía que morir. Y él podía prevenir que le crucificaran, mataran, pero el tiempo llegó cuando él lo permitió. Y él fue tomado, arrestado, y fue tratado violentamente, y fue latigado, fue insultado, humillado. Y entonces él fue clavado a la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario? Bueno, tú sabes, él fue clavado, fue colgado en el calor del día y fue latigado. Pero, ¿sabes? La sangre que corría de las heridas del cuerpo de Cristo, de sus manos y de su frente, de su cuerpo, el sufrimiento físico que él soportó fue real. Fue terrible, pero en realidad tú podrías decir, es como un símbolo de algo mucho más profundo que fue el sufrimiento real de Jesucristo. En las heridas de Cristo en la cruz del Calvario, tú no puedes ver de ninguna forma la totalidad de su sufrimiento ni el dolor que él soportó, sus aflicciones a medida que él expió o quitó nuestro pecado. El castigo real fue invisible. Fue el dolor de ser separado de Dios. Lo que él sintió en su ser profundamente. Y es como si fuera, lo voy a embellecer, pero es como si Jesucristo, el Hijo de Dios, llamara a su Padre. Y esto obviamente fue organizado anteriormente, pero es como si él hubiese llamado a su Padre y le hubiese dicho: el pecado de este hombre, el orgullo de este hombre, el engaño de este hombre, la rebelión de este hombre, la violencia de esta persona, pon ese castigo de esta persona sobre mí. Y yo estoy diciendo que esta persona, la otra persona, lo estoy diciendo para ayudarnos a ver que Cristo sufrió conscientemente y personalmente por cada persona que cree en Él. Por cada persona. Él conscientemente tomó el peso de nuestro castigo. Pero no cometas un error. Esta persona y la otra. Él conocía a cada una de estas personas, pero en su mente habían billones de personas de todas partes del globo terráqueo, de cada nación, de cada tierra, de cada tiempo. De todos los siglos, todos aquellos que creyeron en Dios, en su misericordia, en Cristo, y por todos ellos Cristo sufrió por sus pecados. Y Él era Dios, así como hombre, y Él conoció a todos por los cuales Él murió, y Él lo hizo por amor. ¿Cómo podría pedirte que comprendas esto? Pues no puedo yo comprenderlo. Cuando tú piensas en Cristo, no pienses vagamente que Él sufrió heridas en sus manos y en sus pies. Date cuenta, amigo, que Él sufrió el precio y la penalidad por todo tu pecado si es que tú vienes a Él y le reconoces a Él y dependes de Él. Ese es el plan de Dios. Ese es el cuidado de parte de Dios para nuestras almas. Esos son los sentimientos en el corazón de Dios. El amor de Cristo, que Él conocía, siendo Dios, por lo que pasaría y la intensidad de este castigo incomprensible sin todo el vino. Tan grande fue su amor, tan profundo que Él se preocupó por el alma tuya. Y a ti no te importa, y a Dios le importa. Y Dios paga por el costo de tu pecado, y a ti no te preocupa, y tú no puedes ver el amor de Cristo. Y tú no puedes ver el futuro terrible que te espera. Tienes que verlo. Si Cristo vino de la gloria para pasar por todo esto, para librar a las almas, ¿por qué crees que Él lo haría? Ah, porque Él vio el terrible futuro de las almas que mueren sin ser salvas. El futuro terrible de aquellos que nunca se preocupan por sus almas. Tu deuda a Dios estaba en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo lo dice, él lo pone de esta forma. Yo estoy crucificado con Cristo. Y uno de los significados de estas palabras es más o menos así. Yo estaba ahí, Obviamente Pablo no estaba en la cruz del Calvario, pero Pablo dice, yo estaba en esa cruz, aunque él no estaba. Pero su pecado de Pablo estaba en esa cruz, pues Cristo lo tomó en sí mismo. Cristo tomó el castigo del pecado. Que tú puedas también decir, podrías decir estas palabras preciosas, yo estoy crucificado con Cristo. Mi pecado o por mi pecado se ha pagado, mi deuda se ha quitado y Dios me ha dado, por mi arrepentimiento y por mi confianza en Él, una nueva naturaleza y una nueva vida. Queridos amigos, déjame volver al Salmo, porque quisiera llevarte por el Salmo a medida que concluimos. Fíjate el versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová. Es así como tú vienes a Cristo. La experiencia literal de David es un paralelo de lo espiritual nuestro. Con mi voz clamé a Jehová. Vienes a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, tienes que preocuparte realmente. Yo soy ese pecador. Yo he pecado contra Dios. Yo merezco la condenación y el castigo. Entonces tú clamas al Señor. Al Señor. Él sabía a quién estaba orando David. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. El hebreo significa encorvarse. Cuando tú vienes y oras a Dios, te humillas. Oh Señor, dices, necesito salvación, necesito perdón, no merezco ninguna bendición tuya, confío solamente en Cristo, necesito solamente la gracia, necesito la bondad y el favor. Entonces tú te postras, tú suplicas, postrándote como alguien que conoce o que sabe que no se merece nada y que solo es la misericordia y la bondad de Dios. El versículo 2. Delante de él expondré mi queja. Expondré, derramar, confesar tantos pecados que tenemos que confesar y hay una gran necesidad. No vengas a Dios pensando y orando. Oh, tengo un poco de necesidad. No soy una persona como debería ser. No digas así. Expón tu necesidad. Señor, yo soy un gran pecador. No me merezco nada. Perdóname. Derramo mi queja, mi petición. Delante de él expondré mi queja. Mi alma está muerta, Señor. Estoy destinado a la condenación y al infierno. Ayúdame. Tú puedes ver la nota de clamor en el lenguaje de David. Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Tú te das cuenta que Dios te conoce y sabe lo que tú has hecho, sabe el tipo de persona que tú eres. Entonces anda Él como alguien de quien nada está oculto. Eso es el arrepentirse sinceramente y pedirle que te bendiga. El versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. La palabra dije, aunque es un tipo de afirmación o profesión, aún una promesa. Y es como si tú fueras delante del Señor y dijeras, yo estoy seguro de esto, que tú eres un Dios que perdona, un Dios lleno de misericordia, y que yo soy un pecador que necesita ser salvo. Y si yo vengo, seré perdonado y salvo. Tú vienes creyendo. Esta es una afirmación. Clamé a ti, oh Jehová. Afirmé. Tú eres mi esperanza. Nadie más. Y mi porción, pues no hay nada mejor que Cristo. No hay nadie más precioso que Cristo. El versículo 6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Soy un pecador bajo la condenación. Voy a ser castigado eternamente. He fallado en mi vida espiritual. He desobedecido a Dios y no le he alabado ni le he adorado. Estoy muy bajo. Líbrame de mis perseguidores, quienes son Satanás, las tentaciones, porque son más fuertes que yo. Tú necesitas una nueva vida, una nueva naturaleza. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. me rodearán los justos. Si yo podría ser un miembro de la familia de la gente redimida de Dios. Eso es lo que tú tienes que orar. Y decir, si yo pudiera estar en la compañía de los que van al cielo. Y aún ser un miembro de la iglesia que cree en Jesucristo y que le sirve. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Ven a Cristo creyendo en sus promesas. Venid a mí todos los que trabajan y están cargados, y yo os daré descanso, dice el Señor Jesucristo. Entonces tú te tienes que arrepentir, pedir por una nueva vida, por la salvación, y tú tienes que creer y entregarte a Él. Así es como vienes a Cristo. Está todo en este salmo. Queridos amigos, tú sabrás la historia típica del niño pequeño. Y creo que hay muchos niños pequeños que posiblemente han hecho esto. En los días cuando esto pasó, este niño, en el tiempo de tal vez Navidad o su cumpleaños, el niño perdió su temperamento y no podía y no pudo controlarse. ¿Qué es lo que él hizo? Él se puso furioso y rompió el tren que se le había regalado. ¿Qué cosa más terrible el hacer? Y después, un poco más tarde, se dio cuenta de lo que había hecho. Y él estaba inconsolable. Y lloró, y lloró, y lloró. Y se sintió tan triste. Pero hay una narrativa en la Biblia que es similar a esto. Solo que este es un hombre joven. Tú sabrás, Esaú y Jacob. Y tú sabrás esa narrativa tan profunda. ¿Cómo es que Esaú vendió su... que era su derecho de nacimiento, que eso le correspondía ser el cabeza de su hogar? Él vendió su primogenitura. Y después, años después, la primogenitura pasó a su hermano menor. Y él estaba inconsolable. Y él lloró y lloró. Lágrimas agrias, como ese niño pequeño que había roto su tren. Que no sea así contigo, amigo. Cuando llegues al final de tu vida y descubras que tú destruiste tu vida, que lo tiraste y que pisaste a tu alma y que tú te vendiste baratamente por unas cuantas cosas terrenales pasajeras y pequeñas, y entonces será tarde, pues tú habrás perdido tu alma. Habrás perdido la eternidad. Habrás perdido una vida de caminar con Dios, con el Señor, y cada cosa preciosa, y entonces habrá tristeza y dolor. Amigos, no repitan esta historia del niño pequeño, la historia de Esaú, la historia de miles de personas en diferentes formas, y aún más trágicamente, la historia espiritual de millones. No lo repitas. Este es un salmo maravilloso para mí. Ningún hombre se preocupa por mi alma, pero Dios se preocupa, y Cristo se preocupa, y Él vino y sufrió y murió por tu alma. Y Él salvó a millones y billones. Y muchos de nosotros en iglesias venimos y tratamos de hablar y clamar contigo y razonar contigo. No pisotees a tu alma. Nos preocupamos por tu alma. Queremos que seas salvo y que tú recibas una nueva vida. Y que el amor perdonador de Dios, que lo tengas y que tú le conozcas en esta vida y en la siguiente. Preocupémonos por nuestra alma y ante todo, por nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ven a Él. Oremos juntos. Oh Señor Dios, Padre Celestial, contémplanos y ayúdanos. Bendícenos en esta noche. Señor, no permites que nadie en este lugar trate ligeramente los asuntos del alma, que se aleje de esta provisión maravillosa para las almas que están manchadas con la culpa del pecado. Pero este mensaje que Cristo perdona. Señor, te pedimos que en esta noche abras ojos y que permitas que ellos puedan venir a Él. Te pedimos por Él. Amén.